A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy vamos a hablar de una novela llamada Papá Goguet, del autor francés Honoré de Balzac. La novela se desarrolla en París durante el siglo XIX, exactamente en el año 1819. En una humilde pensión perteneciente a la viuda Bouquet, viven 8 inquilinos. Entre los pensionistas se destacan Eugène de Rastignac. Él es estudiante de Derecho. El señor Goguet. Él es un exfabricante de pastas ahora venido a menos. Él es centro de las burlas del resto de los inquilinos, quienes lo llaman papá o père en el original francés. Es decir, Père Goguet. Y está Boutram. Él es un enigmático personaje. Rastignac es invitado a un baile en la casa de la condesa de Beauséant, prima del joven, considerada una de las figuras más destacadas del mundo de la aristocracia parisina. Deslumbrado por aquella brillante concurrencia, opulencia y elegancia de la residencia, Eugène fija sus ojos en la condesa Anastasie Restau y se apresura a trabar relaciones con aquella mujer, dándose a conocer como primo de la señora Beauséant, siendo invitado por la condesa a su casa. Eugène se sintió lo suficientemente ambicioso como para encantar a aquella mujer e imaginó una serie de futuros goces que pasarían a su lado. Influido por haber conocido la suntuosa vida de la clase alta, Rastignac decide llegar a formar parte de la misma, viendo en la condesa de Restu una posible vía para alcanzarla. Sin embargo, al visitarla, es echado de la casa luego de él nombrar a Papá Goguet. Cuando va a visitarla, la señora de Beauséant cuenta a su primo que Goguet es padre de la condesa. También le informa de la existencia de otra hija de Goguet, que es la baronesa Delphine de Nucingen, casada con un banquero. Entre ambas hijas recibieron de su padre más de 1 millón de francos, siendo esa la razón por la cual él se encuentra en una situación económica tan frágil. Pese a esa gran ayuda, ninguna de las dos reciben a su progenitor en su casa, sino que lo rechazan. De Beauséant explica a su primo algunas de las costumbres de la clase alta y la manera de poder ascender. Le propone que seduzca a de Nucingen, utilizando los celos de esta hacia su hermana. De esa manera, Rastignac podrá hacerse conocer en las altas esferas de la sociedad parisina y comenzar a escalar de este modo. A él le pareció muy buena idea. Al enterarse de sus planes, Butrán le ofrece a Rastignac una manera más sencilla de arribar a la alta sociedad a cambio de una buena recompensa monetaria. Victorine, una joven que vive en la pensión, es pobre porque su rico padre gasta toda su fortuna en su hijo, a quien ve como su heredero. Butrán propone a Eugène que enamore a Victorine. Él encontrará la forma de deshacerse del hermano de la joven haciendo que se bata a duelo. De este modo, Victorine se convertirá en la heredera. Rastignac niega en un principio la oferta, aunque dudará en aceptarla en varias ocasiones. Una noche, en la ópera, Eugène es presentado a la baronesa de Nucingen. Ambos conversaron durante un rato e incluso hablaron sobre Goriot. Delfín se expresó con tristeza y amor acerca de su padre y culpó a su marido de no poder verle con regularidad. Eugène la invitó al baile de la viscondesa y solicitó su permiso para poderla visitar. Él confesó a Goriot estar enamorado de su hija Delfín y él se llenó de emoción y esperanza al ver la posibilidad de tener un yerno que verdaderamente amara a su hija y que a su vez le permitiera ser el enlace para poderla ver con mayor frecuencia. A partir de esa conversación, Goriot vio en su vecino a un confidente providencial, a un amigo entrañable. Consigue una casa para que su hija y Eugène puedan estar juntos. Entre tanto, la joven Victorine se ha enamorado de Rastignac, por lo que Butrán le cuenta a Eugène que su plan ya está en marcha. El duelo entre el hermano de Victorine y su amigo ya ha sido declarado. El joven intenta avisar del hecho al implicado, pero es embriagado por el hábil Butrán. Al día siguiente, la pensión se conmociona al enterarse de la muerte del hermano de Victorine, lo que provoca que ella sea ahora rica. Esto parece poner en un aprieto a Rastignac, quien debería hacerlo pactado con Butrán y pagar su deuda. Sin embargo, ese mismo día la policía detiene a Butrán, quien se llama en realidad Jacques Collat y es un criminal muy buscado. Al día siguiente, las dos hijas de Goriot van a la pensión para pedirle a su padre ayuda por diferentes problemas. Él no sabe qué más hacer, ya había vendido todos sus bienes para complacer a sus hijas. Las dos hermanas se calumnian mutuamente, provocando en Goriot un terrible enfado y mortificación. Luego de que sus hijas se marchan, el hombre cae víctima de una apoplejía. A partir de allí, su estado empeorará. Eugène y Bianchon, un amigo del primer grado de medicina, se turnan para cuidar al enfermo. Pese a que Eugène les informa, ninguna de sus hijas visita a su padre agonizante, yendo ambas al baile organizado por Bucean. En lo único que piensa Goriot durante su agonía es en sus hijas, a quienes anhelaba ver con insistencia. Era necesario prodigarle al viejo ciertos costos para darle una muerte digna, mas ninguno de los jóvenes tenía dinero. Rastignac pensó que podría pedirle dinero a sus yernos y sus hijas, mas se equivocó. Cuando Goriot escuchó que ninguna de sus hijas vendría, las maldijo y se lamentó de haber entregado toda su fortuna, pues de tenerla aún estaría allí ellas atendiendo a su moribundo padre, que no ha hecho otra cosa que sacrificarse por ellas. Eugène le pidió a Bianchon que cuidara a Goriot mientras iba personalmente a buscar a las hijas. Empeñó el reloj que había regalado Delfín para pagar algunos de los gastos que requería el enfermo. La agonía fue larga y las hijas de Goriot nunca llegaron mientras él seguía consciente. Finalmente, él muere entre terribles sufrimientos. A la mañana siguiente, ninguno de los dos yernos había respondido a la petición de Eugène de pagar los gastos de entierro. Rastignac se vio obligado a pagar al sacerdote el ataúd más barato, así como los preparativos. Únicamente Rastignac y un empleado de la pensión, con dos empleados de la funeraria, acompañaron el carruaje que conducía el féretro a la capilla. El estudiante buscó en vano a las dos hijas de Goriot o sus maridos. A las 6 de la tarde, el cadáver de Goriot fue bajado a la fosa alrededor de la cual se hallaban los criados de sus hijas, que desaparecieron con el clero en cuanto terminó la misa pagada por el estudiante. Eugen miró la tumba y sepultó en ella la última lágrima de hombre joven. Avanzó hacia la parte alta del cementerio, de donde se podía ver la ciudad entera, y exclamó estas palabras: «Ahora nos veremos las caras tú y yo». Con la muerte de papá Goriot, así como su funeral, termina la novela de papá Goriot. Y ahora vamos a describir a continuación los personajes principales y secundarios que conforman este texto literario. Eugen de Rastignac es el protagonista de la novela. Vive en la pensión Bouquer, un joven estudiante con grandes ambiciones, pero con fuertes valores morales que lo detienen de alcanzar sus propósitos de forma ilícita. Está papá Goriot, que es un hombre viudo de más de 60 años, padre de dos hijas que están casadas con un varón y un conde de la alta sociedad parisina. Sacrificado y entregado únicamente para los caprichos de sus hijas, él entregó todo su capital para sus dotes y se redujo a la soledad y miseria. Hombre bueno y honrado, solía ser un astuto vendedor de pastas que vivía de su pensión. Era el hazmerreír de los inquilinos de la pensión Bouquer. Butran es el personaje secundario de gran peso. Vive en la pensión Bouquer. Hombre de más de 40 años, robusto y de carácter impenetrable, que representa el mayor crítico del contrato social. Es una especie de héroe antagonista que promulga varios discursos claves en la novela que cuestionan los valores del joven Eugen y de la sociedad en general. Solía ser delincuente, pero en el transcurso de la historia se revela como el administrador del capital del presidiario. De carácter fuerte y astuto, resulta difícil penetrar en sus pensamientos. Es también conocido como el burlador de la muerte. Delfín y Anastasie son personajes secundarios, son las hijas de papá Goliot, vanidosas y superfluas. Existe una rivalidad entre las hermanas y ambas exprimen económicamente a papá Goriot hasta dejarlo sin nada. Está la señora de Beauséant, que es un importante ícono de la moda parisina, prima lejana de Eugène, de sentimientos nobles y bondadosos, mas debe someterse a una paulatina esclavitud moral para ocultar sus debilidades sentimentales. Introduce a Eugène en la alta sociedad y se convierte en una mujer admirable para el joven. La señora Bouquer es dueña de la pensión donde se desarrolla la historia. Mujer viuda y mayor de 50 años, negociante mezquina sin criterio moral. La señorita Michonneau vive en la pensión Bouquet, una mujer arruinada física y económicamente, cuyo pasado pareciera haber sido bastante disoluto y que ahora refugia su humillación viviendo pobremente. Ella se convierte en personaje clave de la historia de este grupo al denunciar y entregar a la policía al señor Butrand, cuyo nombre verdadero es Jacques Collat. El señor Poiré vive en la pensión Bouquet, es un personaje intrascendente que acompaña y cuida a la señorita Michonneau. La señorita Victorine está enamorada de Eugène, hija no aceptada de un acaudalado personaje. Ella vive junto a su tía en la pensión Bouquet. Su padre le niega la parte que le corresponde de su legado en beneficio de su otro hijo varón, por lo que la joven vive prácticamente en la miseria. Ya he descrito los personajes, entonces analizaremos la obra literaria Papa Goriot. La novela Papa Goriot fue escrita por Honoré de Balzac en 1832 y publicada entre 1834 y 1835. Posteriormente, entró en el ciclo de ensayos con el título La comedia humana, que se escribieron entre 1815 y 1848. El tema central del texto fue el amor paternal sincero, que no halló lugar en la corrompida sociedad parisina. Los inconvenientes literarios de la novela incluyen el desprestigio del mito universal de que la fama y la riqueza se logran conseguir a través del trabajo honesto. A lo largo de la historia, esto muestra a uno de los personajes principales del libro, un joven estudiante, Eugène de Rastignac. La historia de vida del padre Goriot y sus dos hijas, la condesa Anastasie de Restaud y el banquero Dolphins de Nucingen, pasa ante los ojos del lector en una conexión inseparable con el entrenamiento civil de los jóvenes. Antes de la aparición de Eugène de Rastignac en la pensión Maison Bouquet, nadie tomó en serio a Goriot. Fue calificado como un viejo inconsciente y apasionado que gastó su fortuna en amantes jóvenes y nobles. El ingreso de Eugène en la alta sociedad parisina manifestó la horrible verdad. Las bellezas, delicadamente vestidas, eran las hijas de un antiguo noble que hizo riqueza durante la Revolución Burguesa Francesa. Para cada uno de ellos, Goriot dio 500 a 600 mil francos de dotes. Tan pronto como las hijas se convirtieron en nobles mujeres parisinas, se aislaron de su padre poco educado y no tan rico. La historia de la vida de Goriot en la novela es realmente un título de lápida a un héroe que fallece lentamente. Convenientemente, este fallece para el final de la obra cuando se ha quedado sin dinero y cae en cuenta que ya no va a poder seguir ayudando a sus hijas. De hecho, el personaje de Goriot deja disfrutar la vida en el momento que entrega su corazón y su riqueza a los niños. La fuerza del cariño paternal es tan fuerte que incluso cerca de su muerte, el padre Goriot, frente a esta cruda realidad de la vida, vuelve a perdonar a sus hijas y solo puede aspirar que debido a su bondad, este pueda irse al cielo desde donde espera que se le permita seguir viniendo a la tierra para seguir la vida de sus seres queridos. Echado y descartado de la vida de sus hijas, Goriot, según la señora de Beauséant y su amiga la condesa de Lange, es un personaje de tragedia común en la vida de la sociedad parisina de alta clase, basada en las nociones de la corrupción de las mujeres, la vanidad masculina y deseo eterno de poseer riqueza. Según la prima de Eugène, solo una persona que sea de sangre fría y pueda ver a los demás hombres y mujeres como unos simples caballos de correo puede ocupar un lugar en el barrio de Saint-Germain. Madame de Beauséant no se olvida en advertir al estudiante con toda sinceridad que está de frente a un mundo donde todo se basa en fortuna y los títulos, que en ningún caso se pueden manifestar sentimientos reales y mucho menos el verdadero amor. Una persona en la sociedad parisina puede ser tanto un verdugo o una víctima, mas no existen otros roles. No obstante, uno de los invitados de Maison Bouquet, un delincuente fugitivo de nombre Jacola, el cual está en el anonimato bajo el nombre de Mr. Butra, intenta ocupar un lugar fuera de las perspectivas sociales, estándares a los que la sociedad está acostumbrada. Se reflexiona a sí mismo como una persona de orden superior y en Eugène se advierte un espíritu afín. La crítica de la sociedad contemporánea va más allá del alcance de la alta sociedad y se amplía a toda la humanidad. según el delincuente, la persona es la misma en todas partes, que arriba, que en el medio y abajo. La posterior traición de Mr. Boutrat por Mademoiselle Misano ratifica una vez más este punto de vista. Una anciana que ha vivido en una relativa dicha durante mucho tiempo no es menos ambiciosa por el dinero que Delphine de Nucingen, privada de su marido. Además del obvio interés personal, cierta maldad femenina, el apetito de vengarse del hombre que la llamó Cementerio Venus, sale a la luz. Parece que el Wok igualmente se comporta tal como Papá Goriot, siendo rechazado en un periodo de relativa riqueza material. Ella divulga rumores sobre un héroe y trata de humillarlo de todas formas antes que otros invitados. Eugène de Rastignac, un joven no descompuesto por la luz de la vida, observando la repugnancia que tiene lugar a su alrededor, al final de la novela decide retar a la sociedad parisina. El estudiante deduce que tanto Madame de Beauséant como Boutrant tenían razón. La honestidad en la vida solo puede conseguirse mediante un funeral pobre y sombrío. En la alta sociedad, las personas se necesitan uno a otro solo cuando pueden dar algo a cambio, entre ello el dinero, conexiones, títulos y una pequeña cantidad de amor auténtico. Esta última es la moneda más ventajosa para las mujeres parisinas nobles que se han privado soberanamente del afecto sincero por matrimonio de conveniencia. Anastasie de Restaud, Delphine de Nucingen, Madame de Beauséant, la Condesa de Lange y todas las damas de la alta sociedad poseen una aventura amorosa. Aman de verdad con todo el poder de la pasión de la que son aptas las mujeres parisinas, mas este amor no les ofrece felicidad. El amante y el padre de la gran parte de los hijos de Anastasie, el conde Maxime de Trey, consigue dinero de sus damas para pagar las tarjetas de deudas. Marquis d'Ajuda es fiel a Madame de Beauséant siempre y cuando no consiga que la fiesta sea conveniente para su matrimonio. La condesa de Lange, la cual es su amante y está completamente abandonada, no continúa apareciendo en lo que corresponde al desenlace de la obra. La relación de amor entre Dolphins y Eugène se fundamenta básicamente en el principio de intercambio provechoso que beneficia a ambos, ya que le da una bienvenida a Dolphin en la alta sociedad, por lo que Dolphin se convierte entonces en su amante. Escuchemos en el siguiente audio un pequeño fragmento de la novela Papá Goriot.
En 1819, en la ciudad de París, había, como en todos los tiempos y todas las ciudades, muchos barrios. Y como en todas las ciudades de todos los tiempos, había unos cuantos barrios ricos y alrededor de ellos, una enorme cantidad de barrios pobres. En uno de los barrios pobres, cerca del barrio latino, había una calle empinada por donde los caballos apenas subían, pues la pendiente era demasiado fuerte. Y en esa calle había una pensión llamada Pensión Boquer. En la entrada había un letrero que decía: Casa Boquer, pensión para ambos sexos. Si uno subía por las escaleras de la Pensión Boquer, donde ocurre parte de nuestra historia, se encontraba con una sala amoblada con sillones y sillas en tela gruesa. Todo el lugar tenía el olor inconfundible de un hospicio, húmedo, gastado, viejo.
¿Qué haces ahí holgazaneando? Lava.
La señora Boquer, que regentaba esa pensión, alojaba a sus huéspedes en unos cuartos pequeños. De 50 años o más, se parecía a todas las mujeres que han sufrido desgracias. Su fofa gordura era producto de esa vida. Su vestido, hecho de ropa vieja, era parecido a todo lo que se veía en la sala de su casa. Era viuda. A veces, algunos de sus huéspedes se preguntaban ¿Quién habría sido su difunto esposo?
No, mi marido es un tema del que no hablo.
¡Sofía, te estoy llamando!
¿Y cómo había perdido su fortuna?
Las desgracias de la vida. Mi marido solo me dejó ojos para llorar, esta casa para vivir y el derecho de no compadecerme por ningún infortunio.
¿No compadecía a nadie?
No.
¿Por qué?
Porque ya he sufrido todo lo que es posible sufrir. Pero mi sufrimiento se acabó. ¡Sofía! ¡Sofía, ¿dónde estás?
Los huéspedes que vivían en su casa venían por lo general solo a almorzar.
¿Qué nos ha hecho hoy,
todos, o casi todos los que se sentaban allí,
pues la
eran bastante pobres. Uno de los huéspedes era la señorita Tellefé.
Buenos días, señora Boquer.
Aunque su rostro era joven y sus movimientos eran ágiles,
como siempre,
tenía una tristeza que la paralizaba.
Es usted, señor.
La señorita Tellefé
es que
era una joven calamidad. Otro de los huéspedes era Eugenio Rastignac.
Pero, señorita Tellefé,
Eugenio venía de provincias y era uno de esos jóvenes forjados por la desgracia. Eugenio había llegado a París desde su pueblo para estudiar leyes y su familia se estaba sometiendo a las más duras privaciones para enviarle 1.200 francos mensuales. Otro de los huéspedes era un hombre de unos 40 años.
¡Qué simpleza!
Llevaba peluca negra.
Es puro egoísmo lo que mueve a todos los padres.
Se tenía las patillas. Se decía un antiguo negociante.
Buscan satisfacer.
Y se llamaba el señor Botrán. Era un hombre que conocía todos los secretos de la maldad y el poder de París.
¿Qué se les puede reprochar?
Y otro huésped era Papá Goriot.
¿Qué barbaridades dice?
Un hombre mayor que apenas podía destinar 45 francos mensuales a su habitación, que era una de las peores. Y sin embargo, se decía que el señor Goriot alguna vez había sido un hombre rico, un gran fabricante de fideos. Lo cierto es que era un hombre bueno, tranquilo y apacible, del que a veces se burlaban los demás huéspedes.
¿Has fijado que esta es la vez 424 que tomamos sopa de coles? Es cierto. He llevado la cuenta.
Pero un día ocurrió algo que hizo que la señora Boquer pensara que el señor Goriot no era tan desvalido después de todo.
No lo puedo creer. Esa mujer ha salido de esta casa y está subiéndose a un soberbio carruaje tirado por 6 caballos. Señor Goriot.
Sí, señora Boquer.
Veo que a pesar de todas sus apariencias, usted es capaz de atraer a jovencitas muy agraciadas. Caramba, ¿quién lo diría? Un hombre de su edad y de su posición. Si usted no tiene dónde caerse muerto, hombre, ¿cómo puede captar a chicas tan guapas y ricas como ellas?
Señora Boquer,
o a lo mejor las ha engañado. O les ha dicho no sé qué mentiras. O les ha hecho promesas que no va a cumplir. Yo ya me conozco los trucos de esos hombres. Dígame la verdad, señor Goriot,
pero
me parece que recién lo estoy conociendo. Es usted un canalla, ¿no? Un sinvergüenza.
Son mis hijas, señora. Las dos son mis hijas.
¿Qué? ¿Sus hijas?
Sí, señora. Anastasia y Delfina. La señora de Restod y la señora de Nucingen.
Pero entonces, ¿por qué son tan ricas? Explíqueme eso. ¿Cómo así usted me paga solamente 45 francos cuando ellas son tan ricas y vienen en esas carrozas? Me parece que le voy a subir la pensión, señor Goriot.
Pero ya hemos acordado ese precio, señora Boquer.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de la emisora INSI Radio. Pueden seguirnos en Facebook en @INSIRadio o en Twitter en @INSI-radio. Pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.go.co y pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o a través de la página web se pueden conectar en www.insi.go.co/insiradio. Se pueden conectar con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habló? Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.